Episodio 66 de Sirenas Cuánticas, el único podcast donde el morbo no vende. Hoy va a ser un episodio algo polémico. Hoy vamos a hablar de por qué el dibujo de un niño chiquito queda en un refri y otro similar, pero de un artista reconocido, vale millones de dólares. Como spoiler, conserven su popó. Tal vez un día valga su peso en oro.
Ay, güey, no sabes, eso rico.
Yo por eso no le bajo,
güey. 3 kilos de oro.
¡Genial!
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Sirenas y tritones, acompañándome en este sobrevalorado episodio, me acompañan 2 tritones. Víctor, tu presencia es una obra como para el arte. Y Tavo, güey.
¡Oli! ¡Oli, bebé!
El tema de hoy es el arte. Y la pregunta del millón de dólares es por qué ciertas obras son consideradas casi invaluables mientras otras son desechables. Como esto da para 20 episodios, voy a guiar y restringir a 2 temas. Primero, ¿qué es el arte? Y luego, el arte de la mercadotecnia. Así que vamos por la primera. Arte, según la Real Academia de la Lengua Española, es la actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales. Así, lo primero que me llama la atención es que sea una actividad humana. Por lo tanto, no importa qué tan bello sea un atardecer, no es arte hasta que un humano lo pinta o le toma una fotografía. Puede haber belleza en la naturaleza, pero no puede haber arte. Lo segundo es que el arte es cultural, que es una cosa ambiguísima porque implica que prácticamente cualquier cosa sea arte. O sea, de hecho, la definición de cultura es cualquier cosa que hace el humano. Entonces, es como muy ambiguo lo que dice la RAE. En lo personal, el arte debe tener una finalidad estética, es decir, que permita apreciar una belleza inherente. Sin embargo, aquello que es estético para alguien no lo es necesariamente para otro. Por ejemplo, Tavo es bello para Víctor, pero no lo es, sí, para las mujeres con buen gusto.
Se sabe.
Mujeres de mal gusto.
Sí, es como usar los pantalones rotos. Para mucha gente le parece muy chido, pero...
Y para otros van a decir que naco, qué asco.
Yo hago mi chiste de... ¡Ay! Te faltan todavía 5 quincenas para pagarlo. Va a terminar de pagar el pantalón.
Así que quisiera saber, Víctor, Tavo, ¿qué es el arte para ustedes?
El arte. A ver, empiezas tú, Víctor.
El arte, chingo de definiciones, pero me gusta esta de una creación humana que sublima los sentidos.
Ya no voy a decir nada. Yo dije, va a decir alguna tontería, no, chinga. No, pues sí, el arte, pues sí, yo siento que tiene que ser una forma de expresión.
De blancos.
De blancos. Sí, porque si un moreno hace arte, está grafiteando, entonces...
Bueno, ya que tenemos más o menos la cuestión de que el arte es una cuestión humana y que además tiene que sublimar los sentidos, estuvo muy bonito. Creo que sí, está chida, sí, esa definición.
Está muy chido. Nos
quedamos con esa.
Palméame.
Pero exclusivamente humana, ¿verdad? No como el elefante este que... El elefante que pintaba, no sé si lo llegaron a ver.
Ah, sí. Por ejemplo, esa es una cuestión de que no es arte porque no es humano. Uh-huh. Aunque por otro lado, si ustedes saben, ese elefante en realidad lo están guiando. Están entrenados porque les jalan la oreja, les jalan así, y es como cuando el elefante mueve hacia la derecha, mueve hacia abajo, mueve hacia la izquierda. La persona que está a un lado le está diciendo que pinte.
Como la calaverita que nunca he sabido cómo baila, güey.
¡Bailo!
Ah, la del hilito.
La del hilito.
Es que nunca encuentro el hilo, güey. Yo compré una
y... la gente pasa y todo y
güey,
no.
Y yo compré una y no la pude hacer bailar, güey.
Se requiere talento.
Y pega un chicle, decía en las instrucciones.
Sí, pega un chicle.
¡Pum! Y se...
Pero bueno, ahí ya quedamos entonces con que puede haber muchas formas de arte. O sea, por ejemplo, si esta calaverita sublima los sentidos de Víctor, podríamos considerarle arte, ¿cierto?
No.
Según la definición.
Ah, bueno, según la definición.
Sí, bueno.
Sí, porque
es una creación humana que sublima los sentidos. Y volvemos a la cuestión de que no necesariamente el arte que es para alguien, lo es para el otro.
Sí, porque de tu arte a mi arte...
Tenía que decir.
Sabía que iba a salir. Sabía que iba a salir, güey.
Permítanme ahora pasar a el por qué creo que hay obras artísticas que valen millones de dólares mientras otras no pasan del refrigerador. Para ello, comenzaré por referirme al libro Versus el Arte, donde leí la siguiente frase, cito, «Arte es lo que los artistas dicen que es arte». Es decir, no existe ningún verdadero criterio ni estético ni técnico para decir por qué la obra Love is in the Bean de el artista grafitero Banksy se vendió por 20 millones de dólares, mientras que obras similares, impresas y pegadas sobre paradas del camión, son rayoneadas y arrancadas. Estas obras me refiero al... ¿Sí habrán visto algunos dibujitos que hacen y pegan de las paradas?
Uh-huh. Ah, ya.
Sí, son, sí, 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 tienen mucha esencia similar a Banksy, pero esas no valen un centavo. Y la razón sería simplemente que los especuladores del arte dicen que esta otra vale 20 millones, esta no vale nada. Y punto, ¿no? Uh-huh. En palabras de Van Gogh, cito, el comercio de arte es una farsa. En el episodio 40, El limbo fractal de Pollock, hablamos del fraude de un plátano pegado en la pared. ¿Recuerdas?
Sí, sí me acuerdo.
Porque dije, de un plátano y tal.
Ay, sí me acuerdo. Sí, también hablamos del de los lentes, que un güey
de los lentes. Sí. ¿Tú los ubicas esos?
No, yo estaba viendo... No, sí los vi, sí los vi. Ah,
bueno,
sí
lo bueno vi. Para los que no hayan visto ese episodio, así muy rápidamente, una obra de arte que consistía en un plátano con una cinta pegada en la pared. Y eso era todo. Y después otro artista llegó y se comió el plátano. Y también era una obra de arte el comerse el plátano. Y lo reemplazaron por un plátano nuevo que de nuevo valió millones de dólares. Entonces, bueno. El primer ejemplo que voy a dar por qué voy a irme por este lado de que en realidad estos son fraudes mercadotécnicos, que es lo que se ha convertido el arte actual, voy a dar cuatro ejemplos. El primero creo que le va a sacar un poco de llagas a Víctor. Así como Edison convenció al mundo de que era un genio y Apple duplica el valor de un producto agregándole su loguito de la manzana, Banksy ha creado un Batman. Un personaje que actúa en las sombras, sin identidad, revolucionario, pero que detrás de la máscara es un multimillonario capitalista que envía a sus abogados a los tribunales para pelear el copyright de sus obras.
Sí, 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 sí.
¿Sí? Sí, ¿sí, sí, de acuerdo?
Estoy un tanto de acuerdo, sí. Sí, sí, sí. Estoy un tanto de acuerdo, el cabrón. Pero el punto es, ¿cómo sabemos qué tanto dinero tiene? Lo entendemos. Que debe de tener un chingo de varo, pero ¿cómo sabemos cuánto dinero tiene si no conocemos quién es Banksy?
Está estimado en 50 millones de libras esterlinas.
Uh-huh. Vale.
Y esa estimación se basa en las obras que ha vendido, porque una cosa que mucha gente no sabe... Bueno, poniendo como de ¿tú lo conoces?
Sí, no. Bueno, sí, conozco sus obras, pero no...
Sí, a él no, no, mames.
No, 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 o sea, sí pero lo no conoce. Sabía que las
¿eres
vendían.
¿Eres tú, cabrón? ¿Eres tú?
No sabía que las vendían.
Tabansky, ¿no?
O sea, porque por ejemplo, yo he visto que hace... Bueno, que las ha hecho nada más como en paredes y así, pero uh-huh. No sabía que vendía las obras.
Las obras.
No sabía.
Una cosa que mucha gente no sabe y que se queda con él, es un revolucionario que sí. Va en contra. No es cierto. Este señor vende las obras. De hecho, tiene su propia... ¿cómo se llaman estas empresas que se dedican a hacer subastas?
¿Subastadoras?
Bueno, subastadoras.
Tiene su propia subastadora. Para vender sus propias obras.
Eso no sabía.
Uh-huh. Por ejemplo, y luego ahí hace, ¿qué son? 4 años, me parece, fue cuando vende una de las obras llamada Niña con Globo Rojo.
Ah, esa fue muy popular. Esa, sí. Uh-huh. Sí.
Esa era un graffiti, pero como se volvió tan famoso, lo dibujó también en una hojita. Era una hoja como de, pues, digamos, tamaño oficio, uh-huh. Un poquito más grande, y la subastó. Cuando se llega a la subasta, pagan un millón de libras, o sea, como 1,300,000 dólares. Y entonces, en ese momento, la fama llegó cuando empieza a bajar la hoja y se empieza a como cortar.
¿Ah, era de esa?
Era esa. Ajá. Mm-hmm. ¿Sí recuerdan ese?
Sí.
Sí, sí, sí.
Se volvió muy famoso y entonces dijeron, ¡wow! ¡Qué gran artista revolucionario destruye su propia obra justo después de que el comprador la vendió! Es una forma de atacar al capitalismo. No, hombre, se vino todo así. Yo cuando vi eso, lo primero que pensé es, maldito desgraciado, eres un genio.
Y ahora los retazos valen más que
sí,
la
sí.
obra.
Yo lo que pensé es, está duplicando el valor de la obra fácilmente.
Sí.
Ahora, la compañía esta vendedora dijo, Esta es la primera vez que vemos una obra de arte crearse en el momento de la subasta. Uh-huh. Así con eso. Entonces, hay una serie de... No puedes tener pruebas cuando no lo conoces, ¿no?
No, no.
Pero hay indicios muy claros de que en realidad él se la compró a sí mismo.
Ah.
Porque esta persona que hubo... Uh-huh. Estuvieron pujando por la subasta, la gana, ocurre esto. Casualmente... la hoja solamente se corta a la mitad. Entonces queda hasta más chida porque la mitad queda dentro y la mitad queda
sí.
fuera.
Sí, sí, sí.
Y cuando pasa eso, adivinen cuánto valió después. De pasar de un millón
después
de dólares.
¿Después de pujar? Después... la subasta.
No, esta persona que la compró, la revende. ¿Por cuánto creen que la revende?
2.
8.
20.
Verga. Vendido al señor verga.
Yo, sí, güey, si yo estaba ahí, güey, me hubiera hecho. O sea, ¿por qué, pendejo? ¿Por qué pagaste 20 por la hoja a la mitad? O sea,
ah, es que ahora vale más porque la cortó.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo leí un artículo, de hecho, de un artista que además es mago. Entonces, este mago tiene la venta, le llama mucho la atención. Y empezó a ver cómo había sido esto, porque resulta que para darle validez a este corte de las navajas, Banksy saca un videíto en Instagram mostrando el aparato que había creado para destruir a su obra. Y primera cosa, tiene una serie de navajas, pero están mal colocadas. Las navajas están de manera horizontal en vez de estar de manera perpendicular a la hoja. Uh-huh. Así no la pudo haber cortado. Oh, sí. Segundo... ¿Por qué rayos hacer todo un sistema con navajitas? ¿Eran navajitas de estas que puede uno comprar en la papelería? Bueno, son unas navajas muy tradicionales en Inglaterra. Pero ¿para qué hacer todo este sistema si podías meterle simplemente un aparatito de estos de destrucción de hojas que venden comercialmente?
Como las trituradoras.
Una trituradora. ¿Pudo haber metido una?
Unas tijeras.
No, pero para que fuera automático.
Ya la compró. Okay.
Para que fuera automático, pudo haber simplemente metido este aparatito y ya. Sí. Y ese sí lo hubiera destruido completamente. Obvio. Pero no, lo hace según él con estas navajas para que salgan en tiritas que perfectamente permiten ver a la obra todavía. Está muy extraño. Luego checa él el de este y lo reproduce y dice, no cabía. Esto no pudo haber funcionado, hubieran salido las hojas arrugadas. Los pedacitos hubieran salido arrugadas. ¿Por qué se detiene a la mitad? Y Banksy dijo, no, es que yo hice 20 pruebas y en todas funcionó perfectamente. Fue un error. No sé qué pasó que se detuvo a la mitad. Sí, así, güey. Y entonces este mago también termina, después de hacer sus análisis, voy a poner en YouTube imágenes del sistema de cómo funciona.
Y una mía.
Y determina que en realidad había 2 hojas, que era un truco de magia. Había una pintura... hecha con la niña esta y una copia que ya cortada en tiras. Entonces, cuando dice, ¿por qué especular que hizo esto? Porque no estaba, él tenía la certeza. Él pensaba que se iba a duplicar o le iba a aumentar el valor de la obra, pero no tenía la certeza de eso. Entonces, si destruía su propia obra y eso le disminuía el valor, la iba a haber cagado.
Ahí tenía la otra.
Entonces, tengo que conservar la original y después decir, ¡ah, me los! Entonces dice, pongo dos así, y entonces una que ya está cortada, empieza a bajar, está por debajo de la chida, y las dos empiezan a bajar. Y entonces da la impresión en que, pero la original, la completa, empieza a dar vueltas por detrás del marco. Mientras que la que está cortada empieza a salir por acá, se detiene a la mitad, no puede salir completa, porque eso implicaría que ya puedes abrir el marco y descubrir el truco. Entonces, a quedar así, no se van a animar a abrirlo porque echas a perder la obra.
Sí, pues sí.
Es una genialidad mercadotécnica. Y ya reburjé las hojas aquí.
De hecho, lo que te iba a decir, ¿sí sabes en cuál ibas?
Entonces, ¿les parece si pasamos al segundo?
No, quiero meter mano.
Ay,
a ver. Ay, bueno. Oh, bueno.
Ay. Algunos otros aspectos del arte me parece que sí tienen que llevar el adjetivo de único e irrepetible. Entonces, alguna vez llegábamos a hablar de ¿cómo se llama este de los bigotes?
Dalí.
Dalí. Y Dalí hacía al por mayor, ¿no? Fírmala, 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 fírmala. Eso me parece que le quita mucho valor. Uh-huh. No sé si vamos a tocar Banksy más adelante.
Regresaremos un poquito.
Pero me parece que la virtud que pudiera tener este tipo es que el arte ya se volvió muy esquemático, ¿no? El sacarlo de un recinto como un museo, como una galería, me parece que ya tiene un poquito de ganancia. Y aquí hay una pregunta. ¿El artista no tiene derecho a ganar dinero? O sea, vamos, incluso creo que nosotros también no nos quejaríamos si nos aportan en Patreon, que no tenemos Patreon, o en el OnlyFans de Dani. O sea, el artista también está chingón que gane. Me sí. parece que tiene todo el derecho del mundo a ganar como el pendejo de Apple. Sí, o sea, la obra obviamente está años luz a lo que nos pudo hacer Van Gogh. Lo que nos pudieron hacer otros, a lo mejor. Pero
sí, vamos a cortar poquito porque se van a dar un tiro.
Sí, porque entonces... nos vamos a dar un tiro. O sea, otros cabrones. Es por decir cualquier cabrón. Yo de plástica sé muy poco. Pero...
Se nota.
Sí. pero creo que el arte también puede ganar dinero, güey.
Yo creo
y que... creo que también está... O sea, ¿qué puedes innovar en el arte? Nada. No hay nada nuevo que puedas hacer. Entonces... desautomatiza ese arte que tienes ya. ¿Y cómo lo haces? A partir de mercadotecnia. Está bien, güey. O sea, yo no pagaría...
Porque no lo tienes.
Sí, no, también, la neta, ¿no? Pero no, aunque lo tuviera, a lo mejor no pagaba 1,000 varos por una obra de Banksy. Me gustan, pero... pues está ahí. O sea, me parece un buen ejercicio que te hace preguntas, güey. El ejercicio de leal o no leal, o sincero o no sincero, sigue haciéndole preguntas al arte y me parece que ahí hay una cierta valía.
Bueno, contesto yo entonces.
Sí,
a ver,
sí.
Hasta voy
no,
la cara
no, de... yo no tengo nada que... yes, yes, yo estoy esperando a que se den un pinche tiro. Estoy esperando a que se... Porque cuando dijiste eso de así, güey... Dijiste, güey... Bueno, estúpido, pero... Y dije, estoy esperando a que se den
un tiro. ¿Quién es el episodio?
Por eso no quiero... Por eso no quiero interrumpir, güey.
Estoy sacando el celular para...
Así.
Los putazos van a estar en Patreon. No, yo creo que... por un lado... voy a estar en desacuerdo contigo en el sentido de que ya no hay nada nuevo que crear. Creo que siempre hay algo nuevo que crear. Por el lado de que tienen derecho a ganar dinero los artistas, por supuesto. O sea, yo soy completamente del lado de que los artistas deberían de ganar dinero, porque luego también cuando les salen con... Si tu ganancia va a ser darte a conocer, ven a cantar a mi bar, uh-huh. pero no te voy a pagar. No. Eso me parece que son pasadas de lanza. Ahora, mi punto era por el lado de por qué él gana 20 millones y el otro no gana uh-huh. un peso. Entonces, ahí me parece que es la cuestión de la mercadotecnia y ahí sí es donde estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que puedes ganar mucho dinero siendo muy buen mercadólogo, sí. Que te lo adjudiques porque es tu arte, vale eso, no. No creo que su arte valga 20 millones.
No.
Y estoy tratando de desglosar el por qué vale. No es el hecho de si es arte o no, sino me estoy yendo más por el lado de por qué a este güey le dan 20 millones y al otro no. En ese sentido, podría decir, por ejemplo, Carlos Slim. ¿Merece ganar todos los que gana? Pues sí, güey, porque es un genio de la mercadotecnia.
Ah, bueno, por ese lado sí.
Por ese lado, o sea, Edison era un genio de la mercadotecnia también. No era el genio que se lo ponía. Lo mismo que para mí Banksy es lo mismo. No es el genio que se pinta, pero es un genio de la mercadotecnia.
Es lo mismo que con Bad Bunny. La neta no es un gran artista, pero es un...
Pero ahí déjalo, nomás ahí.
Es un gran mercadólogo.
Pero, güey, es un buen...
No mames, ese güey no es un gran mercadólogo.
Lo que ha vendido, güey.
Tiene un cabrón atrás de él, ese güey.
Bueno.
No sé tanto.
Pero...
Ese güey...
Seguramente sí.
Sería adjudicarle cierto grado de inteligencia y el cabrón no mames.
Seamos completamente sinceros. O sea, Bad Bunny no es... No lo puedes comparar con artistas muy grandes, pero... Se ha sabido vender muy bien.
Sí, eso sí.
Entonces, vamos a pasar a otros y vamos a seguir tomando este tema.
Sí, sí. Tú pregúntame cuando quieras que te tire putazos.
Llegues madre de la talía, ¿sí?
Sí, que de hecho también estoy de acuerdo con esta cuestión de que lo vuelven... Esto que le llaman ser prolífico, en realidad es sacar dinero, es... Hago otra igual, la firmo. Yo una vez fui a ver la exposición de Miró y no me...
¿Y si lo miró?
Sabía que lo iba a hacer.
¿Qué dijo?
Que si sí lo miró.
Es que pudiste haber dicho, fui a mirar a Miró.
Ah, mira, ah. Bueno, cuando miré a Miró.
Suena bien, mamón.
Tenía en la exposición literalmente hojas, servilletas con un rayón. Y ya eran obras que valían, ¿sabe cuántos miles de dólares?
Papel con caca, así.
Básicamente, vamos a llegar a eso, voy a seguir.
Ah, que vamos a llegar.
Sí, les dije que el guardaron su tambor, ¿recuerdas?
Traes caquita ahí, güey.
Bueno, ahora que ya quedamos en que Víctor nos va a estar berreando todo el capítulo, vamos a pasar a Piero Mazzoni, un italiano quien en 1961 envasó su propia popó en 91 latitas de 30 gramos cada una. Las llamó merda de artista.
Ah, ¿qué significaba?
Choco no, crispy con cajeta.
Entonces, y las vendió a precio de oro. Lo que pesara su mierda, él tenían que pagárselo en precio de oro.
O sea, ay no.
Defiéndelo, Víctor, defiéndelo. Tiene derecho a ganar dinero.
Sí, güey. Sí, sí, cabrón. Es que yo sí creo que ya hay muy pocas cosas que inventar en el arte, ¿no? Reafirmo eso. Y el punto es que estos cabrones sí no tienen mucho talento. Pero el punto de hacer esa pregunta...
Así déjalo.
No tienen talento a lo mejor, o sea, no sé. Mazzoni no sé si tenga otras obras que pudieran valer la pena. Que pudieran valer la pena.
Tiene más mierda.
Sí, pero el punto de decirle a la gente, güey, te estoy vendiendo mierda, güey. Y me estás pagando por ella. Yo no soy el del pedo, güey.
No tiene la culpa el indio.
Exactamente, güey.
Sino el que
güey.
Lo hace compadre.
El pedo es tuyo, cabrón. O sea,
ahí... caca, más bien. No el pedo.
El pedo. La caca es tuya, güey, porque ya pagaste. O sea, ahí está
el... Es el bonus, güey.
Es el pilón.
Ahí está la onda. ¿No dijiste spoiler eso?
Sí, el spoiler fue el de que guarden su popó.
Ah, puede... cierto. Sí, guarden su popó.
Pero no
el punto es... El punto es... No es... Cosa mía, tú la estás comprando.
Eso es verdad.
Y me parece que hay más que la obra en sí. O sea, voy a llegar a otra obra, ¿no? La de Cenis Spa One Pipe.
Ah, sí,
Esto, es, esto no es una
Magritte.
Pipa. Uh-huh. Magritte.
Magritte, perdón.
O sea, si ves la pintura, no es la gran cosa, güey. O sea, si dices, güey, ¿cuánto te cuesta esa chingadera? 10,000 varos. No mames, es un chingo. Pero lo que está preguntando la obra... Me parece muy cabrón. Que dice, esto no es una pipa. Tiene una frase.
Tiene
que
una
dice,
frase.
Esto no es una pipa y tiene una pipa pintada. Y dices, verga, ¿entonces qué es, güey? Y entonces te preguntas muchas cosas como, ¿qué es más importante o qué tiene más peso? Si la frase o la imagen.
O la lata.
O la lata, güey. O sea, más allá de que... Yo creo que Mazzoni, evidentemente, sabe... Que es una pendejada, porque ahorita me estoy acordando...
Sí, lo sabe.
Me estoy acordando claro. De otra cosa. Que hizo una muy pendeja. Entonces, Mazzoni sí es muy pendejo. Pero sí, sí le está cuestionando al arte. Desde sus argumentos le está cuestionando al arte. Y el arte no le está contestando, güey. El arte está diciendo... Sí, güey. Te doy 20,000 baros por una
pompón. Espera. Pero una cosa es el arte y otra cosa es el comprador de arte, ¿no? No le está contestando el arte.
Ahí está el mamador. Regresemos otra vez... A Bad Bunny. Uh-huh. Bad Bunny no es un tipo... No es música chingona. Y muchísima... O la mayoría de la música... Podría estar arriba de ella. Pero... Bueno, yo sé que te gusta, pero... No, lo digo en buen pedo. Lo digo en buen pedo. Pero el problema es que...
¿Te digas la evolución del color?
Ya sé.
La evolución del color... el pedo ahí es quién lo consume, güey. El que lo está consumiendo no es un erudito, el que lo está consumiendo es simplemente dame, güey. Yo te estoy consumiendo diversión, te estoy consumiendo algo fácil porque no me quiero complicar. Yo tengo dinero y simplemente quiero llenar mi casa con obras de arte mamalonas y tengo una latita de la popó de Mazzoni. Me estoy acordando que Mazzoni hace un... Una especie de... ¿Cómo se llaman estas cosas donde ponen los bustos o las obras?
Pedestal.
Un pedestal, lo voltea al revés y lo firma. ¿qué está haciendo ahí Manzoni? Manzoni está diciendo, el mundo es mi obra de arte. Todo esto lo creé yo. Entonces, así como Disney en algún momento dijo, el Día de Muertos es mío, chinguen a su madre, este güey está diciendo, el mundo es mío, porque nadie lo había firmado antes.
Sí. Hay una vieja en España que es dueña del sol, no sé si sabían.
¿Sí?
Lo registró en el ante la propiedad pública.
Una morra.
Ay, uh-huh. Y después no, quería cobrar, quería cobrar por utilizar paneles solares y todo.
¿Porque ¿Por qué te asolearas?
Sí, sí, sí. Ajá. Quería cobrar por eso.
A veces me pregunto si la gente es pendeja o yo soy un genio, güey. A lo
mejor. Las dos, güey, las dos.
Pero yo tengo una duda. ¿Por qué defender a Manzoni y atacar a Bad Bunny si son la misma mierda?
Literalmente. No, es que yo no estoy defendiendo a Manzoni. Yo nada más estoy diciendo el ejercicio de hacerlo. O sea...
Pero en tal caso, Bad Bunny también es un ejercicio.
Vamos, el punto... No.
¿Por qué no?
El punto es que Bad Bunny nunca ha dicho, mi música es mierda. Ahí está, yo se las doy.
Estoy puesta para ti.
Bad Bunny está diciendo, güey, soy el Grammy chingón de este año. Soy el Grammy chingón del otro año. Mi música.
¿Y en qué sentido este no está diciendo lo mismo si se la está vendiendo en...
Güey, se llama la mierda del artista. ¿Quién puede comprar? ¿Quién puede pensar que algo es serio cuando le estás titulando la mierda?
Es que lo está comprando. Vendió. Voy a llegar a cuánto está costando.
Exactamente. Sí, no, y es una pendejada. Estoy de acuerdo contigo. Pero a mí me parece que ahí está el punto de cuestionar. O sea,
91.
30 gramos.
Por ejemplo, hace...
Pues no lo intentes.
No quiero que se vaya por este lado, güey, pero... No quiero hablar de este
dos
cabrón.
2 kilos, 730 gramos.
¡No mames! ¡La su ¿Qué? Puta madre!
Ah, no, pues sí se la compro, güey, porque es un chingo de mierda.
Nada, no, yo creo que sí se la compro en unos 4 días, ¿no? Sí.
El punto de... hace rato decíamos, el arte es único e irrepetible. Todo el mundo puede cagar, todo el mundo puede hacer esas madres, ¿no?
Dejar arañazos en Bad la taza.
Una de las...
pinturas rupestres en
estas
la taza.
Cartas de... Una de las cartas de Bad Bunny es la subversión, ¿no? Ah, es tan subversivo que se pone atuendos de mujer. No mames, güey. Tenemos a Freddie Mercury, tenemos a David Bowie, tenemos a... O sea, no me estás enseñando nada nuevo. No me estás cuestionando nada. Si Bad Bunny en este momento su música fuera mala o buena, pero le cuestionara eso al arte, creo que habría algo chingón.
Voy a contestarte continuando.
Vale.
Porque desde mi punto de vista sí está siendo parcial. Sí me parece que estás defendiendo a uno y estás atacando al otro, que son la misma chingadera. Vamos a lo de que el arte tiene que ser original. Arre. En 1989, otro artista... ¿Tú le vas a hacer así cuando yo diga artista?
Es puso... que, pero qué tal que hablas de alguien que sí es, güey, y yo.
No, casi todo va a ser así. En 1989, otro artista puso su propia exhibición llamada Lata Abierta de Piero Manzoni. O sea, lo que hizo fue que compró una de las latitas de mierda y la abrió. Ahora es Lata Abierta.
No mames.
No, güey, neta, a veces...
A ver, defiéndelo, güey.
No, ¿cómo no está? Tengo cómo. No, no tengo cómo, güey. No tengo cómo.
No compré mi latita. No, ¿eh? No.
Ahora, ¿quieren saber cuánto costaban las latitas? ¿Cuánto costaban las latitas ahorita? No, espérate.
Siéndote sincero, no sé si quiero saber. Es que como que si hasta me da como...
O sea, venderla en peso en oro ya era una mentada de madre, ¿no? Sí, pero sí. En 2016, una de estas latas fue vendida por $270,000. Es decir, 170 veces más caro que una lata de oro sólido.
Y 10 millones de veces más caro que una caca en la calle, o sea. O
sea. No mames, güey, con eso te pagas una universidad bien chingona.
Güey, con eso le puedes dar de tragar a un chingo de banda.
Son
que no
como
tiene.
Toda mi familia. Coraje, son, güey, aproximadamente 25 millones de dólares entre todas las latas. 25 millones de dólares. Entonces, no, perdón, a mí no me parece que eso valga una pregunta de wow, te estoy vendiendo mierda. Perdón,
no,
pero
no, a mí tampoco, güey.
Al igual que Banksy, Piero es considerado un revolucionario que hizo.
No.
Sí, tú acabas de decir.
No.
Oye, cito. Hizo un acto de burla desafiante al mundo del arte, los artistas y la crítica del arte. Pero si se lo preguntan, sí, de hecho esas payasadas se siguen haciendo. El año pasado, Gavin Turk vendió su orina enlatada, pero a precio de lata, de plata, digo.
¿De plato?
De plata.
De plata. Ah, bueno. Ah, entonces no, está man. Bien.
Sí, ya fue original porque ya fue orina, a precio de plata, no de oro. El tercer ejemplo es inmaterial. El año pasado, un comprador pagó $18,300 por la obra Yo Soy, una escultura invisible de Salvatore Garau. Además, tuvo que asegurarle a Garau que solo la exhibiría en privado y que le dedicaría un espacio mínimo de metro y medio por metro y medio para que cupiera bien.
No, verga, es que ya llegué al punto en el que en lugar de reírme, güey, como que hasta digo, qué puta madre tan cínicos, cabrón, o sea. ¿Dónde o sea, te vendo? Ahí.
Te vendo mi alma, Milhouse.
Sí, pero sí, ves como, así, esa pinche, ahí hay una mancha. Te vendo esa pinche mancha, estúpido. O sea, no, es que de verdad, mira, pero tiene razón Víctor con lo que dijo. El problema no es el artista, el problema es el comprador.
Y por eso yo comencé con la cuestión de qué es el arte. Arte es lo que te digan que es arte. Uh-huh. Porque los compradores así hacen, me dicen que eso es arte, lo compro. Uh-huh. Se vuelve un mercado de especulación.
Uh-huh. Es que el arte es mamador, güey, y todo el mundo quiere estar ahí en el arte.
No uh-huh. todo, güey. Pues, el niño de otro choquite.
¿Cuánto
ese
pagabas?
Sí es arte.
¿Cuánto pagabas por una lata de popó del niño de Soquite, güey?
Mira, traigo ahorita 5 baros que me sobraron de un mazapán.
Es que sí, güey, no es culpa del que vende, güey, es culpa del que compra. Yo sé que mi primo no ve esto, güey, pero yo un día vi a San Gustavo Cerati. Gracias a venderle chingaderas a mi primo, güey. Le vendí cartelitos como caga feliz, caga contento, pero por favor, cágate adentro. Le vendía pulseritas, güey. Le vendía pelotas así de esas que salen en las latitas así. O sea, me gané como 500 varos, güey. Con eso me fui a ver a Cerati, güey. ¿Es mi culpa? No es mi culpa, güey. Yo le dije, oiga, este monito también está bien chingón. Es del He-Man y es primera edición. Sí te lo compro. O a lo mejor mi primo me quería ayudar, güey, no sé, pero...
O es pendejo.
Güey.
O sea, no tiene pero por qué buscarle tanta explicación a las
cosas. Pues no es mi culpa,
sí, güey. Pues considerando la genética, sí es pendejo.
Sí, a lo mejor. Sí, no, ya tomando en cuenta los factores, pues...
Bueno, según Garau, él no es un fraude, sino que, cito, es un trabajo que te pide activar el poder de la imaginación. Además, cita a Heisenberg, el físico, ¿recuerdan uh-huh. de mecánica
sí,
cuántica?
Sí, sí, sí.
Cita a Heisenberg para demostrar que él no vendió vacío, sino que, de acuerdo al principio de incertidumbre, lo que vendió fue un espacio lleno de energía y partículas virtuales. ¿Eso dijo?
Verga. No, güey, es que...
Sí, ya la compro, sí.
No, sí, es que me vendió, un partículas. ¡No mames, güey!
Ponle más espacio para que quepa bien. Porque sí, me porque dijo que si no cabía.
Va pasando el Romulito.
Y pasa el perro a orinarse. Pero Garau no iba a dormirse en sus laureles. Tras un arduo trabajo que haría palidecer a Miguel Ángel, el prolífico Garau ahora está exhibiendo Buda en contemplación en Milán y el llanto de Afrodita en Nueva York. Ambos nuevamente invisibles.
Güey, es que neta, como que digo, ¿cómo la gente, güey? O sea, es que no los culpo, güey. Es que no puedo culpar a los artistas, güey, neta, no puedo. Es que por más que yo diga, hijo de qué pendejo, no, pues no. O sea, también las pinches galerías de arte que permiten que este tipo de mamadas se pongan, porque bueno, no hay ni puta madre, pero es lo que te me molesta.
Es que es
un negocio, la galería de arte es un negocio.
Es el vestido del emperador, güey. O sea, sí, pero también ahora entremos a cosas... como más reales. ¿Quién está dirigiendo esas putas galerías, güey? Es gente que no tiene ni puta idea de arte, güey.
No, es gente que quiere ganar dinero, güey. Sí. No, pueden entender el arte.
El que está dirigiendo la galería porque llegó este cabrón y le dijo, oye, tengo dos exposiciones invisibles. Me las puedo poner en tu... Ah, sí, no mames, también chingonas. El pendejo fue ese, güey.
Pero
si
no...
hay un cabrón con un mínimo de conocimiento de arte, le va a decir, vete a la verga.
No, güey, no. Creo que no. Creo que no. El dueño de la galería no es un pendejo. Es un güey que ve que va a ganar un chingo de dinero por nada.
Sí, güey.
Porque el de la galería se lleva...
Porque mira, por mucho que sepa de arte, güey, con la pasión no te pagas la comida, güey, no te pagas tu coche, no te pagas la casa. O sea, por eso dice, pues si la pinche gente le gusta ver estas pendejadas, pues ni pedo, pues ponlas, güey.
Ponlas, güey, o sea, pon tu pinche plátano, güey.
Sí, güey.
Voy a sacar lana.
O sea, desde el punto de vista de venta y ese pedo, pues sí.
Y ahorita voy a llegar a lo de la venta de las galerías, ¿eh? Me voy a meter también con eso. Que por cierto, el de Buda en contemplación, lo expusieron en la parte de afuera y es literalmente una cinta de estas azules. Un cuadrado con la cinta. Y ya ahí está la obra.
Pero no la pongan afuera, se la van a robar.
Tan güeyes. No mames, ¿quién lo pintó?
Ya sé.
Y que le eché un bote de pintura y hiciste algo ahí.
Ah, estaría bien vergas. Pero bueno, hay payasadas que ni innovadoras son. Porque Víctor ya lo dijo, el arte tendría que ser innovador, ¿no?
No.
Hace rato lo dijiste, güey.
Dije único y repetible, güey.
Único y repetible. Si yo
creo que, yo creo que el arte ya no puede innovar
espérate,
nada.
Espérate. Si este ya hizo una obra invisible y vuelve a hacer otra obra invisible, ¿es único y repetible?
No, pues no.
Ok. Entonces, este tipo era de, ¿qué dijimos? Del 89, ¿no? O 90s. No, no se crean, fue hace poquito. Fue hace unos años cuando lo vendió, perdón.
Dijiste que este año.
Este año la vendió. Sí, este año. Sí, a lo mejor lo empezó a hacer desde los 90s.
Sí, no, porque sí se veía bien complicado.
Pues resulta que en 1959, Yves Klein ya había vendido una obra invisible. O sea que no, ni siquiera fue innovador. Eso estamos hablando de hace 60 años. Esta obra se llamaba... Zona de sensibilidad pictórica inmaterial.
¡Ay, qué! ¡Oh! ¡Ay, qué desuda!
Está más mamador.
El recibo de compra, porque es lo único que tienes para demostrar que tienes la obra, el recibo de compra se vendió hace poco por $1,000,000.
O sea, lo único que hizo...
Hablando de traje del emperador.
De hecho. Puede decir, a ver, dime tres palabras. Sí, déjalas junto.
Dime las vocales, cabrón.
Sí, yo tengo un poema muy, muy bueno. Nomás que es inaudible.
Sí, ah, sí.
Pero es genial, güey.
Sí, ¿no? Sí.
Para el último ejemplo, dejé el que más escozor va a causar. Van Gogh. Es que, y digo que, porque Víctor dijo hace rato, no pudo haber hecho algo tan chingón como Van Gogh. Y voy a poner a Van Gogh también como otro ejemplo de lo mismo.
Vale, vale.
Si recuerdan en los episodios 63 y 64, el señor no tenía estudios artísticos. Y según sus contemporáneos, tampoco tenía talento. Lo que sí tuvo fue un hermano con mucho dinero y una vida trágica. Ambas son claves para que varias de sus obras valgan actualmente más de $100,000,000. Lo primero, respecto a lo de que tenía un hermano con dinero, es porque no es casualidad que una gran cantidad de grandes artistas siempre se muden a vivir a París, a Milán, a Nueva York. La razón es sencilla. Es conocer a los artistas de renombre y meterse en el mundillo. Recuerden, cito, arte es lo que los artistas dicen que es arte. Parafraseando, artista será el que los otros artistas digan que es artista.
Fallaste, güey. Y es que las estoy guardando para el final, ¿eh?
De hecho, esto se parece mucho al dicho de que no entras al Tec de Monterrey. O sea, no pagas los millones que pagas en el Tec de Monterrey por lo que te enseñan, sino por las personas a que te presentan.
Sí. Ah, es como el Starbucks, que no pagas por el café, pagas por la experiencia.
Pinche jarabe culero, sí.
Pues sería lo mismo. O sea, es llegar a que te conozcan. Lo hemos platicado, Víctor, también en el mundo de la literatura. Es algo muy similar. ¿Cómo te van a publicar? Conociendo a la gente. No llegando así a la brava. Hay casos que sí, ¿no? Pero son muy raros. Sí, y lo mismo pasa en el arte. Es muy común que se vayan a estas ciudades, a Barcelona, todo eso. Pero es para codearse con esas personas. Lo mismo hizo Van Gogh. No era de gratis. El que, oye, hermanito, ¿me pones una casa en París, güey? Oye, me puse una casa donde invité a los artistas para que se vivan conmigo. Y bueno, Van Gogh ni con palancas logró este reconocimiento en vida, porque decían que era, pues, malito. Su nombre, sin embargo, sí era bien conocido en el mundillo parisino, y esto era gracias a su hermano. Que, recordemos de los episodios, el hermano era corredor de arte, entonces los demás artistas, para vender, iban con su hermano. Entonces, Van Gogh era bien conocido. Van Gogh muere en 1890 y, justo al año siguiente, su nombre explota y se vuelve un boom en las galerías. Esto no es casualidad. No es casualidad que de repente, justo cuando se muere, se vuelva el boom de ¡wow! ¡Qué bueno era, eh! ¡Qué genial, el cabrón!
¡Me bañas!
En diversas ocasiones hemos preguntado en este podcast si tener una vida trágica es requerimiento para ser un genio artístico. Uh-huh. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Podría ser que la vida trágica a la que a la gente le... es la que hace que la gente considere a un artista como un genio? ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Tú, sí, sí, sí. Y Tavo.
Dos, tres. Es que, cinco, a ver, ¿cuál más? Fue? Es que no.
Es que no te estaba poniendo atención.
Se necesita una vida trágica para llegar a ser un gran artista.
Eso es lo que hemos dicho en otros episodios.
Sí, 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 sí.
¿Y qué pasa si en realidad el hecho de tener una vida trágica es lo que hace que la gente considere a la persona un genio?
Ok.
Ello explicaría las tantas veces que los genios. Gracias, Tavo. Con vidas trágicas, solo son son catalogados como genios hasta después de la muerte. Esto ha pasado muchísimas veces. Uh-huh. El morbo vende, señores, y vende muy bien.
Sí, sí.
Lo bueno es que tenemos este episodio para versión sordomudos también.
Ah, sí, versión sordomudos. Por si nos están escuchando.
Sé lo que algunos estarán pensando, pero a mí sí me gusta Van Gogh.
Como Víctor.
Como la oreja.
La oreja.
El grupo.
Como el culo.
Perdón, perdón. ¿Qué, güey? ¿Qué pido?
No, es que debo aclarar que no estoy hablando de que nos guste o no nos guste, sino por qué nos gusta. Se ha demostrado una y otra vez científicamente que a la gente, si le dices que algo es bueno o caro, le gusta. Ya sea porque no quiere sentirse inculto o porque quiere sentirse mejor que otros. Uh-huh. Como es el caso del estatus que vende Apple.
Uh-huh. La gente que tiene iPhones, güey, hay veces que digo... como que se sienten superiores nomás por traer un iPhone.
Sí, uh-huh. Sí, de hecho, el mismo... Hay una película sobre Steve Jobs con Ashton Kutcher. Ajá. Que no fue bien recibida, pero después cuando me metí a ver los comentarios... era no bien recibida por la gente que tiene Apple. Mm. Entonces, la película en realidad está bien. O sea, no es la gran
querían
maravilla.
Querían más para arriba al güey.
Lo que pasa es que ahí lo ponen realista. Ponen al güey que es un gran mercadólogo, pero que en realidad no es un gran genio. Uh-huh. Y ponen al güey que en realidad vende por el estatus.
Sí, exacto.
Lo menciona en la película. Entonces, eso molestó muchísimo. Causó mucho escozor en la gente. Pero es la verdad. No, no tienen ni idea. Lo que quieren es la manzanita.
Uh-huh. Uh-huh.
Lo mismo pasa acá. Cuando les dices que es algo caro o bueno, lo quieren. Pero también, por ejemplo, un ejemplo de estos estudios es donde a las personas les dieron a probar un vino barato diciéndoles que era una cosecha de estas de élite de 1987.
Ah, ese sí lo vi.
El vino le supo mucho mejor. ¿Te acuerdas? Entonces, la gente, sí, claro, qué bien. Y cuando les dan a probar un vino caro, diciéndoles que es un vino barato, no, pues es una bebida X, no es tan chida, está mejor la otra. Uh-huh. Y pasa lo mismo acá. Cuando uno está empecinado en que algo es mejor, es lo mejor que le ha pasado, tratará de justificar su preferencia por todos los medios posibles, incluso al grado de la exageración, especialmente cuando es respaldado por más personas. Este también es un estudio donde muestra que si más personas dicen lo mismo, tú quieres sentirte parte del grupo. Uh-huh. No eres un excluido.
Sí.
Veamos, la última obra de Van Gogh, Raíces de Árbol, así se llama, para muchos admiradores de Van Gogh es la obra preámbulo del abstraccionismo, una genialidad adelantada a su tiempo por décadas. Y decían que era abstracta porque, pues, no tiene
sí, forma. Sí, yo siempre lo he dicho. Cuando le meten algo, es que es abstracto. Güey, está bien culero, ya.
A eso voy. Sí. A esta obra la catalogaron. Era tan genio que se adelantó 40 años al abstraccionismo. Excepto que, en el 2020, unos investigadores descubrieron el lugar donde fue pintada. Adivinen qué. ¿Se acuerdan que Van Gogh ponía títulos bien, bien obvios? Los comedores de patatas. Ajá, el sí. Cuervo con trigo. Bueno, esta se llama Raíces de árbol, porque eran raíces de árbol.
No me lo hubiera imaginado.
El mentado protoabstraccionismo que estaban queriendo ver sus seguidores no era más que una mala técnica pictórica realista. Obviamente. Esto de adjudicar cualidades de genio donde no las hay, solo uh-huh. porque deseamos fervientemente que sea así, se llama sobreinterpretación. Uh-huh. Pero, como dijo Sigmund Freud en los episodios 56 y 57,
te voy a cito, poner bien gordita.
No.
Eso digo. Sí, lo dijo.
Bueno.
Un hombrezote lleno del cuerpo de cocaína.
Eso también lo dijo.
También lo dijo.
Y voy a aspirar desde...
No, ya no lo dijo. O sea, sí lo dijo.
Sí lo dijo, pero... No, cito. A veces un cigarro es simplemente un cigarro.
De hecho, es un...
No es cierto, güey. No podía decir eso porque no tenía quijada. Véalo en el capítulo 87 de Sirenas.
De hecho, hay una corriente de pensamiento así. La neta, no te sé decir cuál es. Pero donde dicen que para perderle como... O sea, el chiste es desapegarse a las cosas viéndolas como lo que en realidad es. Uh-huh. Y dicen que esa es una manera en la que te das cuenta de que estás pagando una exageración por cosas que dices, güey... Ve lo que es, o sea, y eso es lo que mucha gente ahorita es una corriente de pensamiento que se está poniendo de moda.
Sí, pero es bien difícil.
Sí, muy.
Es bien difícil darte cuenta.
Sí.
Y de hecho, vamos a esto: si nuestra percepción del arte está tan influenciada por la mercadotecnia, ¿cómo nos quitamos esa venda y empezamos a pensar por nosotros mismos? Mm. Mi propuesta es simple, ya la he discutido con.
Escúchenos todos los. Jueves a las 7
excepto cuando le toque editar a Lalo, saldrá el domingo a las 10 de la noche. Gracias, Lalo. No, mi propuesta es simple, ya la he platicado con Víctor y con Lalo. Tabo, tú no la conoces, pero cuando duden de
cuando
la
gente... Cuando la conoces, cuando quieras conocerla.
Ah, bueno.
Tú tráete unas latitas.
Pero la otra mitad es imaginaria.
Mi propuesta es invisible.
La mitad es imaginaria. Ya lo quebraste, güey. No. Me que está nomás la mitad, nadie. El resto es imaginario. Pinche Víctor, güey.
Como decía este güey, activa el poder de tu imaginación.
Mira, ahí va, vas a sentir poquito. Pero es imaginario, pero el resto.
Imaginación.
Ya está dentro.
Usa tu imaginación. No, te no, oye.
Necesita metro y medio para que.
Ya sé. Mira, yo nomás te aviso, ¿eh? Me ocupo como un metro. ¿Cómo?
¿Ya sentiste las partículas virtuales?
Ahí te bailan las partículas.
Si regresamos a la propuesta, cuando duden de la genialidad de un artista, háganlo competir en un mano a mano con otro del que no tengan dudas que es un genio. Si por ejemplo, pensemos, en mi caso yo considero a Da Vinci un genio. Uh-huh. Para mí es indudable, insisto, esto es una es personal. Entonces algo que ustedes digan, este no tengo dudas. Para mí sería Da Vinci. Pensemos en Da Vinci de los episodios 1 y 30. Ahora hagamos un experimento mental y pensemos... ¿Cuánto tiempo le hubiera tomado a Da Vinci reproducir 3 girasoles en un jarrón? ¿Y cuánto tiempo le hubiera tomado a Van Gogh reproducir la Mona Lisa? Más aún, ¿sería Van Gogh algún día capaz de reproducirla? Ese es mi modo de comparar entre genios. Claro, claro
que era pregunta.
No, sí, es una pregunta que se tiene que responder cada quien. Entonces. No. Cada quien. No.
Los domingos en la noche.
Pero ojo, no he dicho ni que haya sido culpa de Van Gogh, ni que el mismo Da Vinci salga impoluto en esta artificación por morbo.
No, lo amamantó una cabra, güey.
Lo amamantó una... Ah, sí.
¿De acuerdo? Fíjate, si te pongo atención, güey.
Nada más porque eso lo repitió Lalo el otro día, güey. ¿Sabías esa?
No.
Lo amamantó una cabra.
Macho.
¿A Da Vinci? ¿A Da Vinci?
Una cabra macho, güey.
Un cabrón.
Un cabrón.
Pues sí, ¿no? Es una cabra macho. Un cabrón.
Otra vez lo rompiste, no,
mamá. Una cabra macho. Pues un cabrón.
Víctor. Seguimos.
¿Qué le decía,
silla? Bueno, decía que entonces el mismo Da Vinci fue también víctima de esto de que el morbo es lo que va a volver. Y repito lo del morbo porque en realidad si nos fijamos es el morbo de la popó de artista, es el morbo de wow, es invisible. O sea, hay mucho morbo en realidad detrás de todo esto.
No llores, Víctor. El morbo siempre va a existir.
Sí.
Mira, ya está llorando.
Ya.
Ya, ya.
Se está acordando el cabrón de su tío.
Lo
amamantó. Bueno, la Mona Lisa, que pues es como... Yo creo que es la más famosa de Da Vinci, ¿no?
Como fondo.
Del mundo, sí, probablemente del mundo. La Mona Lisa es una obra inacabada. Y no tenía gran atracción hasta que en 1911 fue robada del Louvre. De repente, la obra que no tenía ningún lugar privilegiado en el museo estaba en todos los periódicos. El museo hizo una campaña mediática impresionante acerca de lo que catalogó como, cito, el robo del siglo. O sea, no era una obra que tuviera realmente un lugar especial. Pero cuando se la roban, la llaman el robo del siglo e incluso acusaron a Picasso de robársela. Pues este ya había estado involucrado en otros robos menores al Louvre. De hecho, esos robos los había hecho, según él, porque había que exterminar a ese arte antiguo que está anquilosado para que dejes espacios vacíos para el nuevo arte.
No mames, todos los pinches artistas son unos pinches cachazapes.
Sí, neta que sí. bueno... Este escándalo de que se la roban, de que se robó el siglo y de que además están acusando a Picasso, pues ¿qué hace? Vender periódicos, ¿no?
Sí, pues
o sea,
sí.
Se vuelve un escándalo a nivel mundial.
Escándalo.
Y la Gioconda sube al Monte Everest de la popularidad. 2 años después, el ladrón apareció. Era un trabajador del Louvre que quería regresar la obra a Italia porque la consideraba su verdadero hogar.
Ah, ok.
A partir del robo, la Mona Lisa se volvió invaluable y las arcas del Louvre se multiplicaron con los millones y millones de visitantes que empezaron a ir al museo exclusivamente por esa obra. El Louvre no era el museo hiperfamoso que es a hoy. Fue a partir de Morbo. O sea, ellos crearon esa. De hecho, no quiero ir más allá, pero me suena incluso como si hasta el mismo Louvre estuviera un poco involucrado en esto.
De hecho, porque es lo que te ganaron. Iba a preguntar. Yo pensé que ibas a terminar diciendo que van a decir que lo recuperaron y que y en realidad nomás fue así como un algo que ellos...
Sí, hicieron. Lo recuperaron, pero lo robó uno mismo de ellos. Y no sonaron en las alarmas y, no, y al día siguiente ya era el robo del siglo y era... No, me suena mal. No sea Víctor.
Sí, sí.
No, pero ojalá y sí le pongan una chamarrita. Porque qué frío hace en la cima del éxito.
La cara.
Ya, es que se le acabó la risa.
Sí, ya, ya.
Se gastó la de la semana.
Se redescompuso. Bien. Entonces, sirenas y tritones, llegamos al final de este episodio.
¿Y ya no vamos a debatir?
Ah, no. Claro, claro. Debate, debate.
Pero entonces, o sea, la Mona Lisa no está... No me parece que sea invaluable. Pero está bonita, ¿no? O sea, no, yo no la compraba, la neta. Pero sí está chida.
No la compraría.
No, la neta no.
Yo tengo un llaverito, sí.
Nah, un llaverito.
De la Mona Lisa. Sí lo
yo tengo ahí un problema también con la posición de Víctor. Porque luego...
ponte así ahora.
Porque es muy incómodo.
Como dice la morsa, güey.
No, por la cuestión de que luego... Tratamos de justificar. Ah, por ejemplo, el otro día vi un... donde una persona en TikTok pone un perro que está como hablando, no me acuerdo qué.
Ah, yo pensé que era el de la patineta.
Ah, no, no, este está haciendo algo... Ah, sí, ya me acordé. Están haciendo un memorama y entonces el perro señala... Le levanta una carta y el perro señala dónde está la otra.
Ah, ok, ok.
Y entonces y alguien menciona una cosa muy cierta. Dice, es que es bien fácil. En realidad el perro no está utilizando la memoria, no está jugando memorama. Lo tiene entrenado para pon tu patita aquí, luego ponla aquí, luego ponla acá. Y nada más es eso. Entonces yo repito ese ciclo. Y con eso ya pues gano millones
de visitas.
De visitas. Y alguien le contesta, pero de todos modos, el perro está bien entrenado, qué bonito perro, qué bonito que lo entrenó, que él está... No es eso, no es hecho de que esté bonita o no, es ¿vale lo que dicen que vale? ¿Está o no está haciendo fraude este señor con el perro? Porque él está presentando como si el perro estuviera jugando memorama. No lo está presentando como un perro entrenado, porque sabe que si lo presenta así, hay muchísimos más. Entonces, claro que está haciendo un fraude y no tiene que ver con que sea una obra fea o una obra mala, es el hecho de lo que le están pintando de más, que no es cierto.
Como el perrito que anda en patineta.
Ese no lo... No.
Bueno, vale, ahorita se los enseño. Ay.
Oh. Sí, sí, sí te entiendo, pero, o sea, creo que hace rato yo decía Van Gogh porque fue un nombre que se me vino a la mente, ¿no? Yo sé muy poco de plásticas, ya dijiste que sí, y es cierto, totalmente, pero...
Espera, ¿qué se refieren con plásticas? Yo estoy peor, güey.
Con pinturas,
güey. Ah, ok.
No, pero me parece, o sea, a mí hay pinturitas de Van Gogh que me gustan. Sí, sé que tiene un chingo de girasoles a lo pendejo que digo, ay, güey, no mames. No todo me gusta de Van Gogh. No todo me gusta de Da Vinci. Pero, entonces, ¿cuál es el valor del arte? Si ya lo desvalorizamos, entonces, ¿cuál es el valor del arte?
Para mí la cuestión es que sí se puede seguir haciendo arte. Hay gente que sigue haciendo arte, pero para mí el punto es que a partir de más o menos el siglo XIX empiezan a decir, tenemos que hacer algo nuevo. Entonces no me importa ser bueno, me importa ser novedoso. Y para mí ese es fue el madrazo que le empieza a dar el arte para abajo, porque se empiezan a preocupar por hacer algo nuevo y no por hacer algo bueno.
Porque yo he escuchado gente que le sabe a estas ondas de pintura que dicen, es que este realismo, así, realismo exacerbado, pues no tiene sentido. Para eso tengo la fotografía. A mí me parece que están bien vergas, o sea, hazlo tú, güey, yo no puedo hacerlo. Está bien cabrón que alguien lo pueda hacer. Pero también hay un punto donde dicen, güey, pues es que eso no me está transmitiendo nada. Sí, tu técnica es muy chingona, pero parte del arte, lo decíamos, es que exacerbe los sentidos, ¿no? ¿En qué me exacerba ver un rostro de un cabrón perfectamente copiado? Pues sí, la neta, no mucho. Sí puedo admirar su técnica, pero no me dice mucho. Como si me puede decir, por ejemplo, el Coloso de Goya, ¿no? El Coloso de Goya me parece una cosa muy bonita y no tiene una técnica así muy cabrona, o no lo sé. ¿Quién sabe? Es muy voluble entre las percepciones de cada artista, ¿no? Hay gente que sí dice, este hiperrealismo está muy chingón, este hiperrealismo no vale verga.
Yo creo que los artistas que tienden a decir, lo que pasa es que ese no me transmite nada, por eso va a ser un rayón, son porque no tienen la capacidad de hacer el otro. Y lo siento para todos los artistas que nos ven, que nos siguen un chingo de artistas.
Sí, como pero tres.
Pero, es esa tendencia a criticar lo que el otro hace, que es muy vergas, es cuando ellos no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo que esté muy chafa. De hecho, yo lo mencioné hace rato. Yo cuando estuve en la exposición de Miró, cuando miré a Miró, pasaba por toda la etapa, por toda la vida de Miró. O sea, desde cuando comenzó, luego 3 años después, luego así, y vas viendo la evolución de su pintura. Y no valía madre. Sus pinturas estaban bien culeras. ¿Qué hace él? Un movimiento muy inteligente. Soy malo para pintar, entonces voy a pintar mal a propósito y decir, es que estoy pintando con el niño interior, que fue lo que dijo. Y ahí hizo de todo el mundo, ¡wow! Nadie había pintado con el niño interior.
Pero ahí está bien cabrón, o sea, ponerte en estos parámetros de decir, sí, es que esto ya lo escribió Cervantes, entonces ya no escribas tú, pues está bien, de la verga, ¿no?
Eso es verdad.
Pero creo que también habría que hacerse la pregunta de si el 80-90% de los artistas contemporáneos pudieran ser un fraude, una pendejada, pero si vamos con esa tendencia ya también te quedas de, es una pendejada, es una pendejada, es una pendejada. Y pudiéramos estar chingando un cabrón, que a lo mejor sí está bien.
Pollock creaba fractales, güey. Pero el problema es que deja la puerta abierta para que vengan otros 1,000 cabrones haciendo su misma técnica y ninguno de ellos ha logrado hacer fractales. Pero están vendiendo al precio de Pollock. Entonces, es bien difícil. Esa parte es bien difícil, pero, por ejemplo, en Pollock está la técnica. Y para mí, el arte tiene que tener técnica. Sin, de hecho, vamos, si no tiene técnica, entonces ¿para qué estudiamos, güey? O sea, cualquiera lo puede hacer. Si estamos queriendo sacar al niño interior pintando, entonces regreso a lo que dije al inicio. ¿Por qué no vale 10 millones de dólares la pintura del niño chiquito de Víctor? Ese no es un niño interior, es el verdadero niño. Por lo tanto, esa es mejor que la de que cualquiera que pueda hacer Miró.
Estoy de acuerdo.
Amén.
Amén, Jesús.
Ah, cabrón.
Amén, bueno, Jesús.
Ahí nos vemos, pues.
Y recuerden, si sacan a su niño interior, aléjense de una iglesia.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.